Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16700 o el 881-012-232. Si marcas el primero, es la operadora y le debes pedir que te pase con la radio y estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacerle preguntas a nuestros invitados, podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás contarnos si ya estás viendo la Semana Santa como una meta y que tienen unas vacaciones que ya me las quiero comer con el colmillo y ya no te llega la hora de que lleguen. Podrás decirnos si estás un poquito cansado de los días de frío, lluvia y viento que estamos teniendo. Y podrás pedirnos entradas para el baloncesto. Pero fíjate, no nos pidas entradas para el partido del Estudiantes, el que tenemos este viernes, porque ya está lleno el pabellón, cosa que no, yo no sé si había ocurrido alguna vez con el Básquet Coruña, pero al menos hacía tiempo que no ocurría, ni siquiera en los playoffs del año pasado ni del anterior. Pero este viernes viene el Estudiantes y ya somos líderes de la categoría. Se nos da una situación maravillosa, que el Deportivo y el Básquet Coruña son líderes. El equipo de balonmano, el Hogar, no es líder. Yo no sé si puede considerar colíder. Yo creo que tiene a otro por encima. Pero bueno, casi líder. Así que tenemos una situación de absoluta felicidad en ese punto. Y el Estudiantes, pues, es el gallito de la categoría, todavía más que nosotros. Así que partidazo el que tenemos este viernes en el Forno de Riazor, este viernes a las 8:30. Ya está lleno el pabellón. Así que no os vamos a regalar, no podemos regalaros entrada para ese partido, pero sí podemos para el martes, porque se da la situación de que jugamos dos partidos seguidos en casa. Así que si queréis ver el partido del martes, nos llamáis y nos pedís una entrada doble. Es contra el Guipúzcoa y también va a ser un partidazo. Como todos los miércoles, tenemos una música de fondo a nuestras palabras. Y como todos los miércoles, tenemos invitados. Hoy con nosotros está Fran Matos. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ay, qué lejos te oigo. A ver ahora.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a ti, Pablo.
Muy lejos, vamos a ver ahora. ¿Primera vez en Quack FM?
Sí, la primera vez. Bueno, espero que no la última.
¿Te gusta nuestro estudio?
Me encanta.
Y tenemos con nosotros a Marcela Parga. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo
gracias
estás?
Por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros.
Y de Marcela, ¿cuánto tiempo hacía que no nos visitaba?
Pues sí, ya hace unos cuantos años, ¿eh?
¿Prepandemia?
Prepandemia.
No me digas.
Sí,
prepandemia. Madre mía, madre mía. Entonces sí, vamos a ver. Septiembre del 19, sí, casi nada. Pues nada, muy contentos de tener de nuevo a Marcela Parga con nosotros. Ambos son coaches, aunque desarrollan funciones así un poquito diferentes en este momento, aparte de su labor como coach, cada uno tiene una vertiente un poco diferente. Fran, tú, ¿qué, ¿En qué ocupas la mayor parte de tus horas del día? ¿En qué vertiente?
A ver, mi vertiente laboral ahora mismo es empleado del Sergas y bueno, un trabajo para poder vivir, digamos. Claro. Luego el coaching es más bien lo que me gustaría vivir.
¿Hace cuánto te atrapó el coaching?
Uf, como 10 años ya. Uh-huh. Más o menos, yo me acuerdo exactamente. Y me atrapó, pero me atrapó de verdad.
¿De verdad?
Sí.
¿Acudiste a una formación o fue una persona concreta que lo hacía y te enganchó?
Fíjate que tenía ahí una amiga que un día me encontré por la calle y me invitó a participar en unas sesiones de coaching para ella practicar, evidentemente. Y vamos, fue el detonante.
Revelador.
Revelador total.
¿Era buena ella como coach?
Era buena.
¿Y a ti te ayudó?
Mucho.
Mucho.
Sacó cosas increíbles de mí, de verdad que sí. No sabía que era yo así, de verdad.
Caray.
Y me cambió la vida, ¿eh? Uh-huh. Total y absoluto.
Qué bien.
De verdad que sí. Mejor, creo.
Hace unos 10 años.
Sí.
¿Qué regalo le hiciste a esa amiga por haberte cambiado tanto?
Pues fíjate que le perdí la pista desde casi pasado ese evento. Uh-huh. Ella se ha ido a vivir lejos y no la he vuelto a ver. Uh-huh. Sí, por WhatsApp y tal. Y me da penita.
¿Y entonces, una vez hecho ese cambio, te formaste? ¿Cómo fue tu...?
Sí, claro que evidentemente... A ver, la inquietud está ahí. Empecé a mirar por internet así algún curso y tal, y me hice uno por internet para, más que nada, para saber de qué iba el tema. Uh-huh. ¿No? Como vi que realmente me apasionaba, me informé más a fondo y me busqué dos profesionales de verdad muy buenos, José Miguel y Lina, y solo tengo cosas bonitas que decir de ellos.
Qué bien.
Porque fue una revelación, de verdad que sí.
Y en esos cambios que se produjeron dentro de ti, ¿cuál crees que fue el gatillo más importante o el cambio más fundamental?
A ver, lo que hizo el cambio en sí fue yo mismo hacer sesiones de coaching con ellos. Uh-huh. Y no sé, es que es inexplicable lo que ocurre, pero ocurre.
Hay gente que sigue sin saber muy bien qué es un coach. ¿Cómo les ayudarías tú?
Mira, yo te puedo decir... Bajo mi punto de vista, lo que es un coach. Uh-huh. Un coach, pues, mira tu presente y lo analiza y te ayuda a que vislumbres un futuro mejor y te ayuda a ir a buscarlo. Uh-huh. Para mí es eso, acompañar a las personas a que descubran lo que me ocurrió a mí, a que se descubran lo que realmente son y lo que les apasiona. Eso es lo que creo yo que es un buen coach.
Tiende a pensar que esa persona te va a dar consejos, ¿no? O te va a dar líneas o te va a dar tal. Y eso pues no es así exactamente, ¿verdad?
Precisamente es todo lo contrario.
Claro.
El coach no aconseja. Uh-huh. No. El coach te ayuda a que tú descubras lo que ya sabes.
Exactamente.
Pero que está ahí escondidito en una esquinita, uh-huh, esperando a salir. Y que te proyecte hacia el futuro.
¿Cómo completamos esa visión, Marcela?
Totalmente de acuerdo con lo que dice Fran. Para mí, además en mi mundo, ¿no?, que yo además de hacer coaching pues me dedico al ámbito jurídico, soy abogada, imagínate, cuando yo me formo en coaching, pues para mí la gran sorpresa fue decir que no se pueden dar consejos. Y yo me dedico todos los días a dar consejos y además esperan de mí eso.
Claro.
Entonces, pues para mí fue revelador el poder ayudar a los demás. Simplemente haciendo preguntas y escuchando, ¿no?, realmente lo que te dicen e hilando esas respuestas con nuevas preguntas. Como te digo, fue revelador y liberador, porque poder ayudar sin dar consejos desde luego es liberador. Entonces, bueno, al hilo de lo que comentaba Fran, pues para ser realmente un buen coach lo que tienes que hacer es ayudar a esa persona a que se entienda mejor a sí misma y a que sepa qué es lo que quiere y qué va a hacer para conseguirlo. Y evidentemente solamente con las herramientas de la observación, la escucha y las preguntas.
Tú llegaste hace más de 10 años, ¿verdad?
Al coaching. 14 ya, años, sí.
Caray.
Casi 15.
¿Y tú cómo llegaste?
Pues mira, en mi caso, bueno, yo ya tenía mi despacho jurídico, ya ejercía como abogada Y fue por mi marido, que mi marido es ingeniero de caminos, no tiene nada que ver con este mundo, pero recibe siempre muchas formaciones, ¿no?, de transversales, no de ingeniería, sino bueno, pues de habilidades directivas, de liderazgo. Y en una de esas formaciones que recibió en la EGAP, en la Escuela Galega de Administración Pública, había una formación de liderazgo y coaching. Y la persona que le fue a impartir la formación, Daniel Álvarez, pues le hablaba de lo que era el coaching, etcétera, y cuando llegó a casa me dijo: mira, Marcela, yo estuve hoy en un curso de coaching y yo creo que tú eso ya lo haces en el despacho y no lo estás rentabilizando ni tienes ni idea de lo que estás haciendo. Y yo dije: ¿qué estás haciendo, un curso de qué? Entonces, bueno, empecé a investigar también, ¿no?, un poco como decía Fran, pues buscando buenos profesionales, y vi una formación que se impartía aquí en Galicia, que hace 15 años era muy raro que se impartiese aquí algo en Galicia de coaching, en el que dentro del plantel de profesores pues estaba Daniel. Me dije: uy, este me suena, que fue el que le dio el curso a mi marido, y bueno, pues el que es tan crítico, mi marido es tan crítico con esto, pues si le gustó, me voy a apuntar a ver qué es esto. Y me encantó la formación y la vi muy, muy alineada con mi profesión. Fíjate qué curioso, porque yo me dedico en el ámbito jurídico principalmente al tema laboral, al ámbito laboral y también al derecho de familia. Y claro, pues tanto en el ámbito laboral como en el derecho de familia hay muchas veces muchos conflictos que no tienen un trasfondo jurídico en realidad, que es un problema de comunicación o un problema más emocional que jurídico. Y claro, tener herramientas como pueden ser el coaching u otras disciplinas, pues ayuda mucho a poder ejercer mejor tu profesión como abogada. Entonces vi un complemento perfecto. Lo que pasa es que, como dice Fran, te va atrapando un poco y dices: bueno, pues te sientes tan bien cuando haces las sesiones de coaching, y como decía, es tan liberador porque no tienes que dar consejos, que lo combino dentro de los servicios que ofrezco en el despacho, pues el ámbito del coaching, sobre todo ámbito ejecutivo, que es en lo que más me muevo en el ámbito de la empresa, y también con la parte jurídica. Entonces me pongo a veces el sombrero de abogada y a veces me pongo el sombrero de coach.
Y luego llegó el impulso a la mediación, ¿no? El impulso que se le dio en el ámbito jurídico a la mediación, vertiente jurídica en la que la sensibilidad, la escucha y la emoción es la base, ¿no?
Sí, y además en la mediación, al igual que en coaching, el mediador tampoco aporta contenido, es una persona neutral e imparcial. Y de hecho esas son características también del coaching, ¿no? La neutralidad absoluta. Entonces también tiene muchas partes en común. Entonces el hecho de poder saber hacer coaching me ayudó mucho también en mi papel de mediadora. Y viceversa, ¿eh? También reconozco que tener este escenario de conflicto diario me ayuda mucho también cuando hago sesiones de coaching en el ámbito ejecutivo, a poder empatizar y entender también bien en dónde se están moviendo esas personas que necesitan pues buscar sus propios objetivos. Uh-huh.
Perdona que te dejo la pregunta porque nos ha entrado una llamada que a lo mejor quiere ir al baloncesto. Ay, este botón mejor, que a lo mejor quiere ir al baloncesto o a lo mejor tiene una pregunta para vosotros. Hola, muy buenas tardes. Hola. No le escuchamos. Vamos a ver. Tenemos una llamada que queremos meter, pero no nos... Hola.
Hola.
Hola, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No lográbamos escucharte. Gracias por estar en Café con Gotas. ¿Cómo te llamas?
Me llamo Javier.
¿Qué quieres, Javier? ¿Qué quieres de Café con Gotas?
Pues me gustaría un montón que unas entradas para ir a ver el Básquet Coruña.
Ajá, el Básquet Coruña juega el martes contra el Guipúzcoa. Y quieres ir a ver ese partido, ¿verdad?
Perfecto, sí, estaría genial.
¿Sabes animar? ¿Sabes apoyar al equipo?
Por supuesto.
¿Te hacemos una prueba de voz? No hace falta. Sabemos que vas a animar. Bueno, pues el partido es el martes a las 8:30 contra el Guipúzcoa, martes 12 de marzo. Le has dado a me gusta en nuestras redes sociales, ¿verdad, Javier?
Sí.
Muy bien, pues nada, ya te tomamos los datos en cerrado y gracias por llamarnos.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, adiós.
Venga, hasta luego.
14 minutos sobre las 4 de la tarde. Aprovechamos para saludar a Verónica. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar un miércoles más. Iba a decir un miércoles más aquí, pero es que llevo faltando unos cuantos.
Más de los que puedes. Y además te gusta llegar así a mesa puesta, ¿verdad?
Exacto, exacto.
Con el invitado rodado ya hablando.
Claro, claro. Yo sumergirme ya en la conversación.
Os recordamos que el Básquet Coruña juega este viernes a las 8:30 en Coruña contra el Estudiantes y el martes contra el Guipúzcoa. Y os recordamos que estamos teniendo una charla que ya está resultando fenomenal con Marcela y con Fran, que son coaches. Y os recordamos que Verónica es mi compañera de Café con Gotas, que a veces la podemos tener, a veces no, porque la vida se ha complicado en un montón de cosas. Y ahora, lamentablemente, no puede estar todos los miércoles con nosotros.
Esto es como la racha esta de los equipos de fútbol, de arrastras no sé cuántos partidos perdidos. Entonces, bueno, el primero no pasa nada, el segundo dices, bueno, mala suerte, el tercero dices, uy, esto se está complicando. Y dices, tengo que cortar esta racha ya.
Afortunadamente hoy Verónica está con nosotros y afortunadamente tenemos dos invitados fenomenales con los que estamos hablando de mediación, de coaching y con los que podemos hablar también de violencia de género, porque te ocupa mucho ese tema, ¿verdad, Fran?
Pues sí, es un tema que me preocupa bastante como persona, porque yo veo a todos los demás como personas, no hago diferenciaciones de sexo ni de color ni nada de eso. Solo veo personas y me gustaría que todos fuéramos libres, nacemos libres y deberíamos de vivir libres y no tener que depender ni económica ni socialmente de nadie, o sea, salvo que queramos, claro. Y no sé, he tenido así unas experiencias complicadas en mis inicios, muy complicadas, me he visto superado con estos temas, he tenido que echar mano de alguna amistad psicóloga y tal para poder solucionarlo, pero la inquietud estaba ahí. Entonces he decidido formarme en ese campo, un poco bastante. Y es algo que me toca de cerca y me gustaría darle, aunque sea una mínima solución, aunque sea muy mínima, apoyar lo que pueda, y si puedo ayudar a una sola persona, pues me sentiría muy, muy honrado, ¿sí? Y muy a gusto. Y entonces estoy desarrollando una ponencia sobre el tema, desde el punto de vista de un coach, más o menos, y bueno, hago una retrospectiva en el tiempo hasta hace 6 millones de años, y a partir de ahí vamos caminando hacia adelante, viendo de dónde surge, dónde estamos, hacia dónde vamos, el amor, el enamoramiento, todo eso. Hacemos un repaso muy completito para ver por qué surge ese tema de esa diferenciación de roles y ese maltrato del hombre hacia la mujer. También hay maltrato de la mujer hacia el hombre, pero bueno, comparativamente es más elevado, evidentemente, de maltrato del hombre a la mujer, precisamente por esos roles preestablecidos que en mi ponencia pues vamos dándole forma y vamos descubriendo el por qué se llega a ese momento de que el hombre se sienta superior a la mujer.
¿En qué crees que hemos mejorado en los últimos años en cuanto a este tema y en qué crees que hemos empeorado?
Yo creo que mejorar en nada.
En nada.
Y empeorar bastante.
Ni siquiera en sensibilidad, en poner de relieve o en sacar a la luz.
Mira, hay personas, muchos hombres, muchísimos, la mayoría, son sensibles en el ámbito este, evidentemente. Pero los que eran maltratadores, hubo un tiempo en que las mujeres que lucharon y luchan por el feminismo, pues han conseguido que se rebajaran sus expectativas, digamos, hacia la violencia. Lo que pasa es que ahora hay unos eventos a mayores que políticos y sociales que lo único que hacen es intentar enfrentar a hombres con mujeres y a mujeres con hombres, y eso ha llevado a que el que era maltratador vea un campo abierto para volver a retomar el camino. Y si antes maltrataba a tres, ahora, o sea, me refiero, en una escala de 1 a 5, si antes maltrataba a 3, ahora maltrata a 5. O sea, no hay un límite, digamos.
Y no deja de sorprendernos que las nuevas generaciones, no, aunque se supone que están, deberían estar más sensibilizadas y más educadas, se descubre que hay sorprendentes retrocesos y sorprendentes actitudes que no entendemos los que, bueno, los que ya somos un poco más mayores, ¿no? Sí. Que no entendemos que lo piense un chico de 20 años o uno de 16.
Pues sí, y es increíble, porque en la época en que nos está tocando de vivir, de la información, del conocimiento y tal, es increíble que lleguemos a este punto de un neomachismo, que al final es el machismo de toda la vida, pero revestido de modernidad. El control, va a más. Entonces hay que buscarle una solución con un pedacito de aquí y un pedacito de allá, una aportación de todo el que pueda, evidentemente, intentar solucionarlo de alguna manera.
¿Has tenido experiencias a este respecto, Marcela?
Directamente no, porque como te decía, yo me dedico más al ámbito laboral y civil, familiar, pero no penal, ¿no? Fue algo que descubrí en la carrera, que iba a ser mejor abogada si no me dedicaba al ámbito penal. Pero indirectamente sí, y además conozco, por desgracia, pues muchos casos, ¿no? Y al hilo de lo que comentas con respecto a los jóvenes, yo tengo dos hijos adolescentes, 17 años y 14 años, chico y chica, donde, bueno, sí que veo, por suerte no con ellos, por supuesto, pero sí que veo en el ambiente juvenil, desde mi punto de vista, un retroceso en cómo se entiende esa igualdad, ¿no? Porque ya no con la igualdad, sino que veo un retroceso con el respeto. O sea, con las faltas de respeto ahora mismo son consideradas como algo pues normal, incluso, bueno, pues no lo consideran una falta de respeto algunas actuaciones. Y eso tenemos mucho que ver, pues los padres, en primer término, la sociedad y a lo mejor la falta de atención de los adultos en la educación muy temprana de los niños en cómo reciben la información de todo tipo, ¿no? Pues están teniendo acceso a la información desde muy pequeños, a través del teléfono móvil o de internet, a contenidos violentos, a contenidos que no son propios para su edad. Y sumado, pues a lo mejor incluso, pues como los padres nos desentendemos a veces de esa educación y la proyectamos en que tienen que ser los colegios los que los eduquen y no las casas, las familias, pues desde mi punto de vista ha propiciado que los niños no tengan un respeto hacia los demás, hacia los mayores, hacia las mujeres, hacia los demás en general. Y además también lo que estoy observando es que ponemos mucho el foco en la persona que sufre el maltrato, pero no ponemos la suficiente atención en la persona que maltrata, en el sentido ya no de que tenga un correctivo, por supuesto, legal, sino también un correctivo o por lo menos o algún tipo de atención en el sentido emocional. Porque esa persona que maltrata seguramente ha sido una persona maltratada en algún momento, por lo menos en un porcentaje muy elevado. Y a lo mejor no tiene otra forma de actuar o no sabe hacerlo de otra forma. Entonces yo creo que además del correctivo, por supuesto, jurídico, penal, etcétera, desde la propia institución penitenciaria o desde, no sé, otros ámbitos, sí que creo que se debería de actuar también ahí para que tengan, bueno, pues otro tipo de apoyos o ayudas.
Por supuesto. Y que ha entrado aquí muy a cañón Juan Luis Guerra. Ha entrado muy a cañón. Como todos los miércoles, tenemos tres canciones que adornan nuestro programa. Acabamos de tener esta semana la gran noticia de que Juan Luis Guerra va a visitar Coruña de nuevo. Lo hizo hace unos cuantos años, vino al Coliseum. El Coliseum estaba lleno, por supuesto. Y esta vez viene con Gilberto Santa Rosa. ¡Qué suerte los que puedan acudir el 13 de julio! Así que hoy, tres canciones. ¿Cómo elegir solo tres canciones de Juan Luis Guerra? Pues muy difícil, pero una de ellas va a ser esta bachata en Fukuoka de Asón de Guerra. Un disco, madre mía, de 2010, 14 años ya.
Bachata en Fukuoka, y un atardecer pinto de canvas el cielo. Caminé la playa de Momochi, mi anhelo, y se me escapó una sonrisa del alma. Aquí me enseñó arigato gozaimasu. Yo canté tu bachata aquí en Fukuoka. Una bachata en Fukuoka, pa' soñar con con pocas ganas y una palomita se posó en mi ventana. Conichiwa, Ohio, gozaimasu. Bachata en Fukuoka, sueños de arena en las olas, besos me daba tu boca. Tengo estrellas y rosas, niña, cantando en Fukuoka. Pa bailar contigo,
para bailar,
se me alegra la nota,
sí,
quiero cantar contigo.
Son de Guerra fue el disco de Juan Luis Guerra que salió en el año 2010. Después llegarían varios más, un disco cristiano, bueno, la colección cristiana, una recopilación de canciones cristianas en 2012. Después dos discos en directo, el A Son de Guerra y el Entre Mar y Palmeras, que es el que salió en 2021. Y otro disco de estudio que se llamó Todo Tiene Su Hora, que aquí ya sonó en Café con Gotas, que es una gozada. En fin, es que tiene tantos discos que me emocionan, Juan Luis Guerra. Tengo tantas ganas de poner tantas canciones que no obviamente solo tenemos sitio para tres de ellas hoy. 26 minutos sobre las 4 de la tarde. Tenemos todos los primeros miércoles de cada mes una sección en la que tenemos la suerte de contar con Fátima Branco. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Un placer.
¿Qué tal los cocidos y laconadas de este año?
Pues este año pobres.
Pobres, no estuvo muy allá la cosa.
No, uno y normalito.
Uno y normalito, y además muy subidito de precio, por lo que me dijo todo el mundo, ¿verdad?
Está igual por
eso. Dije que sí. Resulta que tenemos un campeón del mundo, un hispano georgiano que se llama Ilia Topuria, ¿verdad? Que yo creo que en cuanto a nutrición se le ocurra bastante, seguramente, ¿no?
Pues yo me imagino que lleva todo el año una dieta súper estricta, súper controlada, para estar así como está, de fuerte, ágil y, bueno, y ser un campeón, claro.
¿Cómo es la alimentación, cómo crees que es la alimentación de un luchador como Topuria?
Pues yo creo que es muy sana, muy equilibrada, pero digamos que durante todo el año necesitas calorías para poder llevar los entrenos, el ritmo de entrenos que lleva.
Claro. Pero en los luchadores, en los boxeadores y luchadores de otras disciplinas, pues se da la curiosa situación de que tienen que estar muy fuertes, pero a la vez necesitan tener un peso determinado para
el combate, ¿no?
Exactamente, para entrar en la categoría que quieren entrar y poder pelear contra los luchadores que tienen pactados, etcétera, etcétera.
Claro, claro. A ver, es que lo normal sería que digo yo, desde el punto de vista lógico, que esos deportes, ¿no?, que son de contacto, ¿no?, casi todos, que pelearan con su peso habitual. Pero claro, quizá los combates más atractivos pues son contra otros contrincantes que tienen otro peso y por eso tienen que, pues, lo más probable, descender de su peso, que es lo más complicado y lo que menos les gusta, ¿no?, para poder llevarse a cabo esa pelea, o esa lucha, o ese combate.
¿Cuál es la categoría de Topuria?
Pues no tengo ni idea, la verdad. Mira que voy a clases de boxeo y andan ahí, pero no lo sé, tú lo sabes.
No sé qué, si es peso welter, o peso welter, o peso pluma, o lo que sea, vamos. Pero el caso es que él tiene que estar en un peso determinado. ¿Sabes cuánto peso es?
Él tiene, en este, por ejemplo, esta última, la que se fue campeón del mundo, tenía que pesar 65.800 y su peso habitual son 80 kilos.
Toma ya. Y tuvo que bajar, creo que fue en concreto, 8 kilos en una semana, ¿no? Que fue así una cifra que se le quedó a la gente muy grabada, ¿no?
Sí. Bueno, a mí en la consulta todo el mundo me dice, por favor, ponme esa dieta.
¿Qué me dices?
La de Topuria, te lo digo de verdad, que bajó 8 kilos en una semana. Bueno, es que yo no conozco a nadie que no se haya enterado, le guste o no le guste la UFC, y eso, pero sí, 8 kilos tuvo que quitar en una semana para dar ese peso, sí.
Ajá.
A ver, ya su dieta estricta, digamos, empieza 3 meses antes del combate, pero los 8 estos sí que se los quitó en una semana.
¿Cómo lo hizo?
Pues, a ver, sufriendo mucho el pobre hombre, pero la verdad que es una práctica que es muy peligrosa, ojo, yo no quiero que la gente se le ocurra hacerlo, porque al final lo único que estás moviendo esos 8 kilos abajo y después van para arriba es agua, que no pierdes grasa, que es lo importante y lo que queremos, ¿no? Te digo que es peligrosa porque incluso un par de personas de la UFC, de luchadores, llegaron a morir por esto, porque es muy bruto. O sea, se trata de, primero, comenzar a una hidratación muy grande, empezar a beber más agua al día de la que suelen beber, ¿vale? Uh-huh. Imagínate, si ya beben 2 litros, pues empiezan bebiendo 4 litros, después 6 litros, después 8 litros, después 10 litros, o sea, cargar un montón de agua progresivamente, y después, antes del pesaje, o sea, un día, 2 días antes, justo comienza la deshidratación extrema, o sea, todo lo que lo hidrataron lo empiezan a deshidratar a base de sauna, momificación, que es, te envuelven con un papel film durante 20 minutos, una cosa seguida de otra, sauna, momificación, y esto repetirlo 6-8 veces al día, y evidentemente sin ninguna ingesta de líquido, ninguna ingesta de líquido, en 24 horas no pueden beber nada. Y así se da el peso, claro. O sea, un juego de superhidratar y super deshidratar.
Ajá.
Este no que pasa esta táctica,
pero,
sí.
Pero eso solo el último día, durante 24 horas, digamos.
La deshidratación, sí.
Ajá.
La deshidratación comienza una semana antes, sí. ¿Qué pasa? Que lo curioso para mí es que en ese día, del día del pesaje al día del combate, tiene que recuperar. Y ahí lo recupera, claro, bueno, viene de una deshidratación tan extrema, pues a base no solo de agua, también de preparados que bueno, el médico, el nutricionista ya son especiales para rehidratar rápidamente. Bueno, y Topuria dice que se bebe 0,5 litro de vino antes del pesaje también.
Caray.
Sí, que es el único líquido que toma, porque ayuda a deshidratar todavía más, con lo cual aún le ayuda a tener menos peso en el momento del pesaje, y luego dice que esa noche duerme muy bien y muy tranquilo.
Y no llegan mareados, que es lo curioso, no llegan ni mareados ni tambaleando, llegan con arrogancia y sentido del espectáculo, ¿no?
Sí, yo eso es lo que pienso, que a mí me gustaría verlos en condiciones normales, ¿no? Uh-huh. Durante su año, pues de entreno, de dieta normal, sin este juego de hidratar y deshidratar, porque supongo que tendrían que estar mucho mejor, pero bueno, está así montado y el sistema. Pero sí que realmente es una práctica peligrosa y no. Pero, a ver, también es verdad que quienes la llevan a cabo son gente que está súper preparada físicamente. Igual lo hacemos cualquiera que tenemos un físico un poco endeble y no lo soportaríamos,
claro.
Pero deja de ser peligrosa. Pero vamos, lo que llama así a primera vista atractivo de esa gran pérdida en una semana, que es lo que todos utópicamente queremos, quiero adelgazar rapidísimo, pues es agua, al final es agua, no es grasa.
Y que entonces, la tienes que recuperar rápidamente, claro. Bueno, sea el día que sea, si no, pues tiene consecuencias devastadoras. ¿Y esa parte del film? ¿Qué consiguen con esa parte de envolverse en film?
Perder agua, perder sudor.
Más agua todavía.
Claro. O sea, el sauna es esa manera de envolverse, más no beber agua, o sea, las tres cosas juntas. O sea, vamos a ver, que tú y yo podríamos estar un día sin beber, haciendo un montón de deporte y sudando y sudando, y pues llegaríamos a perder 2-3 kilos de agua probablemente, pero necesita más.
Se están mareando todos nuestros oyentes, Fátima. solo de pensar en la situación.
No están preparados para la vida. No están preparados para la vida.
Estamos en el estudio necesitando la botella de agua ya y los oyentes en casa mareándose. Fátima, te damos las gracias por estar con nosotros todos los miércoles, todos los primeros miércoles de cada mes en Café con Gotas. Te deseamos que tengas un marzo feliz y que a tu Semana Santa no le falten torrijas, lacitos o los dulces típicos de Semana Santa de donde la pases.
Muchas gracias, igualmente.
En abril nos hablamos. Muchas gracias, Fátima.
Gracias,
adiós. Ay, no acababa de salir Juan Luis Guerra. 34 minutos sobre las 4 de la tarde, estamos en Café con Gotas y tenemos una sección en el programa que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Tienes un café amargo, Fran?
Sí, sí. Tengo un café muy amargo.
Muy amargo, ¿cuál es? Sí.
Los días de lluvia, cuando vas caminando por la acera y pisas un adoquín que está suelto y te manchas
magnífico.
De arriba abajo el pantalón y los zapatos.
La
lo odio a muerte.
Como baldosa de la risa.
Hostia, perdón por el taco. Es que lo odio a muerte.
Sí, 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 es muy fastidioso porque si eso ocurre a las 8:00 de la mañana, sí, y no vuelves a casa, vamos a poner a las 3, ya no digo hasta las 6 o a las 9 de la noche, todo el día con el pie mojado por culpa de la fatídica baldosa de la risa.
Sí, sí.
Pues nos adherimos muy mucho a ese café amargo. Te ha pasado, Verónica, ¿verdad?
Me ha pasado y es muy desagradable, está claro. Nos adherimos totalmente.
Que hay una enfrente de casa de mis padres que yo creo que existe pues desde el año 85, más o menos, y que no la han, bueno, no sé si la han arreglado, pero sigue a día de hoy siendo la baldosa de la risa.
¿En serio?
Sí, sí, sí. No os voy a decir dónde está, que quiero que os riáis vosotros también cuando os toque pisarla. ¿Tú tienes un café amargo, Marcela?
Pues sí, la verdad es que para mí es muy amargo, me imagino que para algunos también, y son esas llamadas de teléfono a partir de las 9 de la noche generalmente, cuando, bueno, a veces sí que tienes a otro interlocutor pues intentando venderte algo, ¿no? Con todo el respeto para esa pobre gente que trabaja esas horas, pero otras veces es que no tienes a nadie, solo una máquina, y no soporto yo esas llamadas.
Bueno, que la máquina llama directamente, te sí. hace las preguntas un robot.
No, no me las hace, bueno, no, pero hay una máquina ahí, no me las hace porque ya le cuelgo directamente.
Caray. Sí. Pues nos adherimos.
Totalmente. Nos adherimos. Es que me parece fatal que tengan un horario comercial tan extenso. Es que es llamar a esas horas no me parece nada lógico.
¿Tú tienes un café amargo, Vero?
Sí, mi café amargo, casi más que un café amargo, es voy a sondear a ver qué pensáis vosotros. Porque el otro día llegaba caminando a un semáforo. Con paso de peatones, ¿vale? Regulado el paso de peatones con semáforo, y el semáforo para los peatones estaba en verde, pero estaba parpadeando, es decir, iba a cambiar a rojo. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que ese parpadeo del semáforo tiene que ser muy corto o tiene que ser largo para que dé tiempo a pasar? ¿Vosotros qué creéis?
Hay de todo. No dura lo mismo en todos los semáforos.
Ya, claro. ya sé que no dura todo, pero ¿vosotros qué preferís? ¿Los parpadeos cortos? Que pase rápidamente, es decir, que parpadee un poquito y que pase rápidamente a rojo, o que esté ya un tiempecito parpadeando, que dé, ¿sabes?, que dé mucho más margen.
Yo creo que es mejor que esté un tiempecito, que haya margen.
Vale, yo pienso todo lo contrario.
Yo también pienso lo contrario.
Yo creo que el parpadeo tiene que ser corto, porque si no, tú, cuando parpadea tú tienes que parar y tienes que... ya no apresurarte a cruzar. Si tú te paras y el parpadeo está comenzando y te has parado para eso, para no cruzar en rojo o lo que sea, y dura mucho, estás como, jolín, me daba tiempo a cruzar. Bueno, ya pues cruzo ahora, pero claro, ahora puede parar. No sé, y al final te lanzas y cruzas en rojo.
Claro, un subidón de cortisol.
Genera dudas.
Genera dudas, entonces. Verdad. El parpadeo significa para. Va a cambiar a rojo, entonces para mí debe durar poco. Y entonces estos semáforos que se tarda media vida parpadeando, para mí son confusos. Y me llevan a error o a cometer eso, pues al final acabar cruzando en rojo. Entonces, yo creo que, no sé, ¿estáis de acuerdo o no? Vale,
para. Bueno, yo por que sea corto, pero lo suficientemente largo como para que te dé tiempo a cruzar si ya estabas en la mitad o por lo menos iniciado.
Sí,
eso
sí. también es otra opción, porque sí que es verdad que hay algunos que son excesivamente, un parpadeo cortos. Excesivamente corto. Pero bueno, sí que es verdad que... cuando parpadea deberías, si ya estás cruzando, pues evidentemente sí, pero si no deberías parar, porque si no sabes lo corto que es o tal, no, a lo mejor no te da tiempo.
A ver, ahora le ponen una numeración, o sea, una sí, cuenta
es,
atrás.
Eso sí que es una gran mucho, ayuda. Sí, eso ayuda mucho, sí, sí, eso está muy bien.
Lo que pasa es que luego va en función de la edad, de la movilidad. Si te pillan en el medio y eres... mayor, o no quiere decir que por ser mayor estés más ágil o menos, pero bueno.
Pero bueno, si sabes cuántos segundos te quedan para poder cruzar, deberías poder más o menos calcular si te da tiempo o no a cruzar y por tanto iniciar o no el cruce.
Igual que en la vida.
La marcha.
La vida también es así. Si sabes cuánto te queda, te da tiempo a una cosa.
Porque la gente habla de cruzar, cuanto más limitada, más inconsciente y más temeraria es, lamentablemente. Es una cosa de la edad, que es una mala consecuencia, pero bueno. O de la inconsciencia directamente. En fin, nos adherimos a ese café amargo. ¿Cuándo llegaste a la Marcela, tú llegó un momento que hiciste una formación reglada, ¿no? Y que te integraste en una comunidad de coaches en la que sigues a día de hoy, ¿verdad?
Sí. Bueno, cuando yo me formé en coaching en el año 2009-2010, pues como te decía, aquí en Galicia había pocas escuelas e hice una formación con IS Human, que ahora ya es una escuela que ya no existe, y allí tenía pues también a uno de los ponentes, era Daniel Álvarez, que en el 2011 trajo aquí a España la International Coaching Community, que es, bueno, una organización internacional certificadora, ¿no? Junto con ICF, la ICC. Entonces, bueno, me pidió, yo ya era coach, y me pidió si podía ir de apoyo a esa formación, y para mí, pues la estructura que lleva pues la International Coaching Committee me gustó, me encajó mucho con mi forma de hacer coaching, y tuve la gran suerte no solamente de formarme con ellos, sino que después me propusieron para ser trainer en el año 2015, y entonces soy trainer junto con Daniel para España de la ICC. Entonces no solamente pues hago sesiones de coaching, sino que también formo a la gente que quiera ser coach por la International Coaching Community.
Qué bien. Ya desde esta comunidad, pues has formado a un montón de gente, has visto un montón de jóvenes o no tan jóvenes pasar por tus manos y las de tus compañeros, crecer. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje? Bueno, me imagino que aprendizajes tienes todos los días, experiencias fuertes tienes todos los días escuchando y formando a toda esta gente. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje de todos estos años?
Pues la verdad es que todos, como tú dices, todas las certificaciones que hacemos te aportan muchísimo, ¿no? A nivel de aprendizaje. Pero a mí lo que más atención me llama y me sigue llamando son las personas de más de 70 años que se están certificando como coaches.
Sí,
sí. Que no es una, ni dos. En estas últimas certificaciones ya hemos tenido a tres personas de más de 70 años certificadas como coaches, y que me encanta pues las ganas que tienen de ayudar y de aportar a la sociedad. Porque no lo hacen solo para sí mismas, porque el coaching evidentemente te ayuda mucho a nivel personal, sino que siguen con esa inquietud de ser útiles para la sociedad. Y eso me encanta.
Qué bien. Tenemos solo hueco para tres canciones, pero va a sonar esta, que no es de las más típicas que podéis oír de Juan Luis Guerra. Si pensamos en una canción de Juan Luis Guerra, a lo mejor la gente piensa la primera en Ojalá que llueva café, ¿no? El primer temazo que llegó a España. Pero el gran disco de Juan Luis Guerra, el gran disco que más se escuchó en España, fue el siguiente, que fue Bachata Rosa. ¿Qué pasa? Que ese disco Ojalá que llueva café, es muy conocida la canción, pero muy poco conocido el disco. Pues en ese Ojalá que llueva café estaba este Guavaberri.
Quiero vivir junto a ti en San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís, San Pedro de Macorís, wow. San Pedro de Macorís.
44 minutos sobre las 4 de la tarde. Nos encanta Juan Luis Guerra y nos cuesta un montón bajar la canción. Pero es que tenemos que hablar todavía de muchas cosas antes de que acabe el programa. Y una de ellas nos encanta tratarla al menos una vez, bueno, normalmente dos veces al año. Una para hablar de ella a priori y otra, por supuesto, para hablar de ella a posteriori. Tenemos al otro lado del teléfono a Carolina Barrantes. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Gracias por estar en Café con Gotas.
Pues aquí felices de estar un año más con vosotros.
Carolina es responsable del área de juventud de la Fundación Lo que de verdad importa. ¿Os suena todo Lo que de verdad importa? ¿Os suena de los congresos? ¿Os suena la película? Bueno, y nada más y nada menos que ya 14 congresos llevamos en Coruña y este año se va a celebrar la edición número 15 del congreso. Lo que de verdad importa llega a Coruña este viernes 8 de marzo. Y Carolina también a punto de coger el avión para venir a la función de este viernes, ¿verdad?
Así es. Ya con la maleta hecha y lista para irnos para allá.
Este viernes nos van a visitar Julen Rodríguez, que es el CEO de Gravity Wave, una startup absolutamente maravillosa en su labor. Nos va a visitar Abdul, de 24 años, nacido en Siria y que está refugiado en España en este momento. Y Majo Jimeno, de Mamás en Acción, otra ONG con una labor absolutamente maravillosa. No te vamos a pedir a preguntar cuál te hace más ilusión, cuál te apetece más escuchar, pero sí, me imagino que estás emocionada con los ponentes de este año, como todos los años, ¿no?
Los tres son increíbles, las tres son historias súper inspiradoras y siempre, pues eso, intentando buscar pues esos temas, esas problemáticas que los jóvenes tienen, ¿no? O los temas que más les interesan. Por eso hemos traído Majo Jimeno, que es la solidaridad pura y dura. Abdul, que tiene una historia muy dura, pero también muy muy cercana para todos nosotros, ¿no? Quien no ve las noticias y ve pues todo lo que pasa con la gente que llega a nuestro país o con refugiados. Y Julen Rodríguez, que tiene un proyecto precioso muy enfocado en sostenibilidad y emprendimiento social y también muy relacionado con nuestros mares, con lo cual también ahí que han pasado cosas últimamente, yo creo que va a llamar mucho la atención su historia.
¿Se puede ver online este congreso?
Pues online en directo no, pero sí que lo vamos a mantener grabado durante una semana. Tú ten en cuenta que este proyecto, estos congresos, lo que de verdad importa, que están presentes en muchas partes del mundo, los ve gente desde otros países. Uh-huh. Entonces, por la diferencia horaria, más que un streaming, lo que hacemos es que 24 horas después del congreso, o sea, a partir del sábado, se queda grabado una semana completa en nuestra página web para que quien quiera, en familia, con amigos o solo, pueda también disfrutarlo.
Hay muchísima gente que no sabe esto, así que por eso queríamos incidir y contárselo, que hay muchísima gente que no puede ir en directo, por supuesto, el número de plazas es limitado y ahí la gente, bueno, trabaja y tiene sus ocupaciones, etcétera, pero tiene una semana entera para encontrar un rato para ver la ponencia que más le guste, o si puede ser que vea las tres, porque seguro que merece la pena. Este año tenemos también alguna actuación, número, alguna actividad complementaria al congreso, como todos los años.
Sí, hay muchas sorpresas que no quiero desvelar, pero también un joven de La Coruña va a hacer una inauguración preciosísima que también tiene mucho que ver pues con temas como tolerancia, discapacidad. No quiero adelantar mucho más.
Qué bien.
Vamos a tener un baile increíble que tiene también mucho que ver con el certamen que tiene la Xunta de Galicia, que es, como sabes, colaborador nuestra, junto con el Ayuntamiento, Fundación María José Jove. Hay muchas, muchas sorpresas. Un reto increíble que le vamos a lanzar a los jóvenes de toda Galicia, ¿no? Para que se unan a un movimiento, un reto que tenemos con la Asociación Española contra el Cáncer, de conseguir la primera generación libre de tabaco. O sea, quien no salga de ahí con la pila, pues con ganas de hacer algo, es que no tiene corazón. O sea, va a haber de todo y para todos los públicos, y nos va a remover, seguro.
Qué bien. Se celebra en Palesco, empieza a las 9 de la mañana, el viernes, y acaba más o menos...
Una y media aproximadamente.
Y acude, aparte de quien tiene la suerte, está dirigido a niños de qué edad.
Pues mira, son centros educativos, casi todos centros educativos, jóvenes de secundaria, bachillerato, universidad, también colectivos vulnerables, asociaciones juveniles. La pena es que no haya auditorio en el que quepa toda la claro. gente que quiera asistir a este congreso. Como sabes, las inscripciones son gratuitas, las hacemos a través de nuestra aplicación móvil, donde también todo el mundo tiene acceso a todas las historias que han pasado por los más de 200 congresos que hemos celebrado, pero es que se acaban las plazas en minutos, es increíble, ¿no? Para que luego digan que los jóvenes no tienen valores, ¿no? Y sin embargo, fíjate, o sea, no hay tiempo, no hay auditorio en el que quepa toda la gente que nos encantaría que pudiera disfrutar de estos congresos.
Tenemos en televisión un programa toda la semanal de Albert Espinosa en este momento y de Albert pudimos disfrutar en el congreso del año pasado. Qué gusto fue escucharle, ¿verdad?
Es increíble, sí, una historia también súper inspiradora y una persona muy cercana también a la Fundación, como cada uno de los ponentes, ¿no? Esto es la magia de este proyecto, ¿no? Que no son ponentes, o sea, al final cada historia, cada persona que pasa por lo que de verdad importa se convierten en parte de la familia y con todos nuestros ponentes tenemos pues una relación muy estrecha y Albert es súper amigo de la Fundación y tiene una historia increíble que la gente puede ver también en nuestra página web y en nuestra aplicación, por cierto, si alguien no la conoce.
Qué bien. Estaremos en Palesco el viernes para ver el congreso, lo que de verdad importa. Tengo esa inmensa suerte este año, creo que por tercera vez. Carolina, gracias por estar con nosotros en Café con Gotas y el próximo miércoles contaremos cómo fue el congreso.
Muchísimas gracias a vosotros por haceros eco siempre de esta iniciativa.
Felicidades de antemano y un abrazo muy fuerte.
Gracias, nos vemos en Coruña. Un beso.
Adiós.
Chao, chao. Adiós.
Un minuto sobre las 4 de la tarde, hablando del congreso, lo que de verdad importa. El Deportivo es líder de la categoría después de ganar 4-1 al Lugo el pasado domingo. Estamos muy contentos de estar en esa posición. Ojalá no la dejemos en las 12 jornadas que quedan para acabar el año. Y si la dejamos, no pasa nada. Que la dejemos unos días y lo importante es que lleguemos a ese final de liga estando en esa posición. Os recordamos que seguimos con el ciclo de cinema de mujeres. Cinema por mujeres. Perdón, tenemos cine miércoles, jueves, viernes y sábado con películas como 20.000 especies de abejas, ya sabéis, premiada en los últimos Goya. Será hoy a las 6, La memoria infinita a las 8:30. El viernes, por ejemplo, tenemos Las buenas compañías a las 6 y Animalia por la noche, 8:30. Y el sábado una película que os recomendamos muy mucho, Salta, de Olga Osorio, a quien tuvimos en el programa hace unas semanas. El sábado a las 6 de la tarde, peliculón en Los Cantones Cine. Os recordamos también que el Básquet Coruña juega el viernes y que el Deportivo juega fuera de casa este fin de semana, nada más y nada menos que contra el segundo clasificado. Así que partido importantísimo. Partido importantísimo el domingo a las 12 contra el Nàstic de Tarragona. Recordamos también que el domingo que viene, que va a ser domingo 17, tenemos la proyección del documental Nada que ver, de Quack FM, el documental que estrenamos hace un año y que habla de la historia de la emisora y que es interesantísimo. Va a ser en Los Cantones Cine el domingo a las 12 de la mañana y la entrada es a favor de la cocina económica. Por favor, tenemos que llenar Los Cantones Cine para ayudar a la cocina económica y porque vais a salir con un cuerpo realmente emocionado y contentos y felices de saber un montón de cosas que no sabíais de esta emisora, Quack FM. Fran, de la gente a la que has podido ayudar desde que te dedicas al coaching, ¿qué es lo que más te ha traspasado? ¿Cuál es la historia o la persona a la que más contento estás de haber podido ayudar?
He tenido un caso brutal de una chica y ha venido pensando que su problema era uno y luego ha resultado que ha sido violencia de género. Ha sido uno de mis más complicados y, madre mía, acabó descubriendo que tenía que matar a su expareja y me costó Dios y ayuda y sobre todo ayuda de otros profesionales conseguir ir a buen puerto y eso me marcó y me marcará para siempre porque me dejó hecho polvo, pero bueno, normal. Quizá fue el detonante para dedicarme a esto. Uh-huh. Y ese me marcó muchísimo, mucho.
Marcela, ¿tú tienes algún caso al que hayas ayudado que ha supuesto para ti un antes y un después en la profesión? Que esa persona clave que te hizo crecer.
Pues mira, en el ámbito del coaching, me han hecho crecer más a nivel personal en el ámbito jurídico, ¿no? Algunos de los casos que he tenido. Pero en el ámbito del coaching sí que ha habido un caso que me ha marcado precisamente para darme cuenta que las personas tenemos absolutamente todos los recursos dentro y que el coach simplemente es un acompañante. Fue el caso de una chica que acudió a mí por un proyecto profesional, porque tenía que dedicarse al negocio familiar y ella no tenía una buena relación con su padre y entonces le costaba mucho pues tener ese reto, ¿no?, por delante. Y ella era una chica que trabajaba fuera de España y volver a España, dedicarse con el negocio familiar y tener una mala relación, dijo, bueno, pues a ver si el coaching me ayuda. Fue una sesión de 20 minutos, no un proceso, no hubo más que esa sesión de 20 minutos. Y le hice una pregunta en qué se parecía la relación con su padre, no su padre, sino la relación con su padre, a un proyecto de investigación, que era lo que ya se dedicaba. Y esa pregunta fue el detonante para decirme, muchas gracias, me has ayudado mucho, lo tengo claro. Y se fue. Y yo dije, pero ¿cómo es posible? ¿Qué he hecho mal? A ver si se va enfadada. Me pagó la sesión. Y yo, bueno, volví a contactar con ella pues para preguntarle semanas después, oye, ¿necesitas algún tipo de apoyo más? No, Marcela, no sabes lo que me has ayudado. Y bueno, en realidad sí que me marcó en ese sentido para decir, fíjate hasta qué punto todas las personas sabemos dentro de nosotros lo que nos mueve o lo que tenemos dentro. Y bueno, fue la más asombrosa para mí. No la que más me haya marcado a nivel personal, uh-huh, pero sí como coach. La verdad
el
es
poder
que sí.
De las preguntas y el poder de la palabra. Qué increíble, sí. ¿Verdad? Sí. Qué suerte haberlo descubierto los que os dedicáis a eso y en la pequeña, bueno, y en otra pequeña medida otra mucha gente. No tenemos tiempo para más, chicos, que tengo muchas preguntas que me gustaría haceros. Fran, ha sido muy bonito y muy enriquecedor tenerte hoy en Café con Gotas.
Para mí un placer, Pablo. Te lo agradezco inmensamente poder pues expresarme un poquito y dar a conocer mi proyecto un poco también, para ayudar a las personas.
Le damos las gracias a Ana Julia, amiga del programa, por traernos a Fran.